Buenos días, vamos a dar inicio a nuestro estudio de 2 de Corintios 4, del 7 al final. El domingo pasado estudiamos los primeros 6 versículos y hoy vamos a estudiar los últimos versículos en 2 de Corintios capítulo 4. Y lo vamos a hacer al estilo de una homilía. Pablo había terminado en versículo 6 con la gloria de Dios que resplandece en el corazón del creyente por el poder de Dios, el mismo poder que creó luz en el principio, dice Pablo, ha resplandecido con ese mismo poder para que nosotros podamos ver a Cristo, para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero después viene el versículo 7 y dice, pero. Casi siempre en la vida parece haber peros, ¿verdad? Y muchas veces esos peros no son buenos. Cuando uno está diciendo algo maravilloso y termina y uno está todo contento y después dice, pero, tengo que decirte algo. Ay, uno dice, ya. Bueno, este pero no es ni bueno ni malo. Este pero es una realidad del cristiano. Pero Pablo termina esta sección en versículo 18 diciendo algo sumamente importante, hermano. Que el cristiano, y esto lo vimos una y otra vez en el libro de Apocalipsis, que fue todo el punto que el libro machaca, el libro de Apocalipsis, el punto es que no debemos vivir en este mundo solamente viendo las cosas visibles, sino las invisibles son más importantes. Eso fue parte del punto principal de todo el estudio de Apocalipsis, pues Pablo dice lo mismo aquí. Ve al versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces Pablo en versículo 7 dice, Dios ha resplandecido en nuestro corazón con gloria, pero este tesoro, y oiga hermanos, nunca olvide que lo que Dios ha hecho en su corazón, si usted ha creído en Cristo Jesús, lo que Dios ha puesto en su corazón es un tesoro. Nunca lo olvide. Nosotros tenemos la terrible tendencia de olvidar las cosas más importantes y de darlas por sentado. Muchas veces, en alguna consejería de pareja, cuando están peleando la pareja, ¿verdad? Y él la acusa a ella, ella lo acusa a él, y fatal, ¿verdad? Y yo no dudo de lo que digan sea cierto. Seguramente están diciendo cosas ciertas, porque tampoco lo niegan, cada uno no lo niega. Nada más contraacusa, ¿verdad? Y a veces paro y le digo, pare. Quiero preguntarte algo, ¿por qué usted se casó con él? ¿O por qué se casó con ella? Bueno, porque él tiene buenas cualidades. ¿Cuáles? Es responsable, y es trabajador, etc. Es cumplido, ¿eh? Ajá. ¿Y dejó de hacer eso? No. Y siguiendo a hablar, ¿verdad? Nos damos cuenta que las cosas realmente más importantes, las que más cuentan, los por qué nos casamos con esa persona, en este caso, el por qué soy cristiano, aquellas cosas más importantes las damos por sentado, hermano. Y las olvidamos. Dice Pablo, pero este tesoro, no lo olvides, un tesoro, Dios ha colocado en vasos de barro, que son estos cuerpos, pero con un propósito, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios podría, al convertirlo a usted en cristiano, Dios podría raptarte al cielo, ¿verdad? Algunas veces nosotros preferiríamos. ¿Y por qué Dios no me llevó de una vez? Especialmente cuando hay enfermedad, ¿verdad? Los enfermos ya llegan a pedir que Dios se los lleve. Yo como pastor he orado para que Dios se lleve algún hijo de él o alguna hija. Es tiempo que Dios se lo lleve. En medio de otros problemas, uno quisiera, bueno, Dios, lléveme al cielo entonces para salir de esta penuria. Pero si usted y yo estamos aquí, es porque Dios le ha placido no llevarnos directamente al cielo, a pesar de que puso el tesoro del Evangelio en el corazón. Lo ha hecho con un propósito, para que la excelencia de su poder se manifieste en su vida, mi hermano. Usted está en la tierra con la misión más alta de cualquier ser humano. Que la excelencia del poder soberano, de la gracia soberana de Dios, de convertir un pecador rebelde, depravado, rumbo al infierno, en hijo de Dios. Usted existe para manifestar al mundo, y yo existo, y todos nosotros de esta iglesia, y todo cristiano en este mundo, existimos y estamos aquí todavía, con un propósito importante, sublime, magnificente, altísimo, de manifestar la excelencia del poder de Dios. ¿Y cómo pasa esto? Pablo dice, pasa precisamente porque somos débiles. Seguimos estando en un cuerpo bajo el efecto del pecado, la maldición sobre el pecado nos condenó a muerte y vamos para abajo. Envejeciendo, dice que nos encogemos, pero vamos para abajo. Físicamente, todos vamos para abajo. Pandemias y virus y enfermedades, todos son muestras hacia donde vamos todos. Todos vamos hacia la muerte. Y en esa dinámica, hermanos, Pablo, llegamos a los versículos, fíjese conmigo, en 8 y 9. Aquí entramos en la dinámica tremenda. Ahora, ¿qué pasa si nosotros solo leemos la primera parte de esa dinámica? Vamos a leer la lista. Atribulados, en apuros, perseguidos y derribados. Si solo lo dejáramos así, hermanos, ¿cómo se siente usted? Que el apóstol Pablo nos llame. Bueno, vamos, hermanos, a ser atribulados, en apuros, perseguidos y derribados. Aleluya. No digamos aleluya todavía. Falta la otra parte. Dice Pablo, atribulados sí, mas no. Dígalo. No pueden hablar. Mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos sí, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Esa es la dinámica que comienza en la vida del cristiano, hermano. Nosotros, viviendo en este mundo en cuerpos bajo la maldición de Dios, sufriremos derribados, apuros y atribulados. Y sirviendo el reino de la luz, seremos perseguidos. Perseguidos. Pero Pablo dice, siguiendo versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mire, hermano, muchas veces hay una tendencia en la iglesia durante todos los siglos de separar el cuerpo y el alma. El cuerpo es el que sufre, el cuerpo es el que siente, el cuerpo es de pasiones carnales. Es el alma como que flota por encima, es el alma que es intocable. Es el alma que no pueden matar. Bueno, eso sí es cierto, pero aquí eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Cristo, para que la vida de Cristo se manifieste en el cuerpo mortal. Es que hay un problema, hermano. Usted no puede separar el alma del cuerpo mientras esté en vida. Cuando muera, será separado cuerpo y alma. momentáneamente hasta la resurrección final. Y será unido otra vez el cuerpo glorificado con nuestra alma. Pero en este mundo, en la vida, no es posible separar el alma del cuerpo. Aquí Pablo no habla del alma. Dice, llevamos por todas partes la muerte de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en el cuerpo mortal. Aquí hay algo muy profundo. Isaías 53 dice que Jesús tomó nuestras cargas. Jesús tomó nuestras iniquidades sobre Él. Él tomó nuestra muerte, ¿verdad? Él cargó con nuestra muerte. Pero ¿qué pasa cuando Jesús, por sus elegidos hermanos, toma sobre Él nuestra muerte y Él es muerto y resucita? Aquí Pablo ahora le da vuelta. Ahora dice, somos nosotros que llevamos la muerte de Cristo. ¿Se dio cuenta? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo nosotros vamos a llevar la muerte de Cristo si fue Él que llevó nuestra muerte? ¿Nunca se ha puesto a pensar qué misterio es esto? Yo ni sé si comprendo totalmente este misterio, hermano. Lo poquito que puedo analizar es esto. Nuestra unión con Cristo es tan profunda. Cuando Cristo nos toma a Él y cuando el Padre nos une a su Hijo, ahora estamos tan unidos que nuestro sufrimiento ahora es el sufrimiento de Cristo. Él ya tomó nuestro sufrimiento, ya hizo la obra completa. En la cruz Él dijo, consumado es. Ahora para el cristiano, hermano, somos tan unidos a Cristo que nuestro sufrimiento en Él es la muerte de Cristo, es el sufrimiento de Cristo para que su vida, porque el Cristo que murió resucitó, para que su vida se manifieste en el mismo momento. Esto da un tremendo consuelo al cristiano, mi hermano. Porque quiere decir que en todo sufrimiento, mire, atribulado, tribulación, apuro, perseguido, derribado, en todo momento de cualquiera de esos sufrimientos, estamos con Cristo. No puede, el cristiano no puede sufrir ninguna de estas aparte de Cristo. Estamos tan en Cristo, que ahora es la muerte de Cristo que se manifiesta en nosotros, para que su vida también se manifieste en nosotros. Ahora, Pablo después dice, creí, por tanto, hablé, y citando Salmo 116, le animo a leer ese Salmo, es tremendo. El salmista había pasado por una terrible tribulación, y él es librado, y puede decir que él pagará sus votos en medio de la asamblea, ¿verdad? 116, versículos 3 y 14. Tomaré la copa de la salvación, invocaré el nombre de Jehová, pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Pablo cita este salmo y él dice, nosotros también, al igual que el salmista, hablamos delante del pueblo, pagamos los votos de compromiso delante del pueblo, y Pablo dice que habla al mundo. Pablo no dice solo en la iglesia. Yo creí, por tanto, nosotros también hablamos, y habló a los corintios y ellos fueron salvados, ¿verdad? ¿Qué es lo contrario de egocéntrico? Exocéntrico. Son dos términos del griego, ¿verdad? ¿Y cuál es la prueba de que Pablo es exocéntrico en el versículo 15, por ejemplo? Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de mucho, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Y más arriba había dicho que la muerte de Cristo opera en su cuerpo, más la vida en ellos. La prueba, hermanos, que Pablo no vivía para sí mismo es que se alegra porque sus apuros, sus aflicciones, su muerte, por decirlo así, había producido ¿qué? En los corintios. Había producido vida, vida espiritual en los corintios. Entonces dice Pablo, no me afecta, no me afecta que me sigan apaleando, que me sigan echando cárcel, que sigo con naufragios en el mar. Yo no sé si Pablo sabía nadar o se agarraba de alguna tabla, pero 3 días y 3 noches una vez pasó en alta mar. ¡Qué miedo! En las olas de tempestades, ¿verdad? Yo no sé. El hombre era duro, le cuento. No era algún debilucho ese apóstol Pablo. Ese aguantó mucha cosa por amor a los corintios, por amor a los perdidos y para que abunde acciones de gracias a Dios, dice Pablo. Pablo estaba realizado, hermano. Estaba realizado con los moretes, con quién sabe ¿Qué heridas le quedaban de las palizas que le hacían? Una vez fue dejado por muerto. O sea, lo apedrearon los judíos y le dejaron por muerto. Dejó de respirar. Al rato llegan los cristianos y se levantan. milagrosamente. Pero usted sabe cómo queda después de una pedrada. Y no eran piedrecitas. Para matar a alguien agarraban piedras así, ¿verdad? A pegar contra todo. Y nada de eso le importaba. Pablo tiene que decir al final de este, busque conmigo en capítulo 11, hermanos. En capítulo 11, vea lo que dice Pablo, porque se acuerda que estaban acusándolo a él de ser débil. Ah, no, ese es un apóstol debilucho. No tiene poder porque a cada rato está encarcelado y apaleado y todo. Dice Pablo, Vamos a jactarnos. Yo me jacto también. Yo soy descendiente de Abraham, ¿verdad? Versículo 22. Son hebreos, yo también. Israelitas, yo también. Hijos de Abraham, sí. Ministros de Cristo. Pablo dice, como si estuviera loco. Ustedes me están obligando a hacer esto. Yo no hago esto porque sea correcto, como si estuviera loco yo más. Y vea lo que empieza a decir, en lugar de cuántos milagros había hecho y cuántos muertos había resucitado, vea lo que dice, en trabajos más abundantes, azotes sin número, en cárceles más, peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas. Y eso no tenía número. Los romanos le daban con varas sin... Los judíos no podían pasar 39 latigazos, pero los romanos no tenían la misma ley. Una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado... No era 3 días, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación... Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo, fatiga, muchos desvelos, hambre y sed, muchos ayunos en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y fíjese en capítulo 12, versículo 10, capítulo 12, 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí Pablo está diciendo que en mi debilidad, en mi debilidad, las personas se siguen convirtiendo. Sigo cumpliendo mi misión. Y Dios sigue recibiendo alabanzas, acciones de gracias y gloria. Y dice Pablo, me gloriaré en mis debilidades. Hermanos, qué contrario al mundo es este mensaje. Este mensaje, usted ve cualquier periódico en línea y cuáles son los que luce. Ahí no enseñan un cristianito apaleado. Es el modelo, el estrella de Hollywood, la chica bonita, etcétera, los famosos, los ricos, los bien parecidos, los exitosos según el criterio del mundo. Y los criterios del reino de Dios, hermanos, son totalmente lo contrario. Pablo dice, a mí no me preocupan las debilidades de esta vida, no me preocupan. Es más, si sirven para que alguien conozca al Señor, me gloriaré. Y si redunda para la alabanza a Dios, me gloriaré. ¿Cómo nosotros, hermanos, cómo podemos tener esta tranquilidad? No estamos diciendo descuidarse. Aquí estamos con mascarillas. Aquí estamos con el alcohol, con el cloro. Aquí estamos habiendo cumplido con los requisitos sabios. No estamos diciendo, bueno, entonces entreguémonos al descuido, al peligro, a la enfermedad. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que habrá, sin necesidad de buscarlo, habrá para el cristiano debilidades, apuros, tribulaciones, persecuciones. Habrá sin necesidad de buscarlo. Y Pablo está diciendo que no tenemos que afligirnos, porque el poder, la excelencia del poder de Dios puede y debe manifestarse en estos cuerpos mortales. ¿Cómo podemos lograr eso? Los últimos versículos, hermano. Versículos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Otra vez. ¿Se acuerda que lo habíamos visto al principio del capítulo? No desmayamos, dice Pablo. Otra vez lo dice. Porque desmayar es el obstáculo más grande para el cristiano, hermanos. Botamos la toalla. Dejamos caer el ánimo. Eso es lo que frena al cristiano. Con que frena la iglesia. La iglesia en Costa Rica está desmayada. Está desmayada. Estamos achantados. Pablo dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, está hablando del hombre físico, del cuerpo físico, se va desgastando. El interior, eso que ojos no ven, pero que es real también, soy yo, es el mismo hombre. Son dos aspectos diferentes. El hombre interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, la lista que les acabo de leer, ¿le parece leve momentánea? ¡Fue toda la vida! ¡Fue toda la vida de Pablo hasta que le cortaron la cabeza! O sea, eso nunca paró, esa lista que leímos nunca paró. A nuestros ojos no era ni leve ni momentánea, fue eterna y dura. Pero Pablo dice, esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que ven son temporales. Duran 50, 60, 70 años. Las cosas que no se ven son eternas. Sin nunca parar, sin nunca terminar. ¿Cómo, hermanos, podemos tener esta mentalidad de Pablo? De no desanimarnos, de no desmayar ante las debilidades del cuerpo. ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos seguir trabajando y bendiciendo al prójimo con la palabra de Dios? ¿Cómo podemos seguir contribuyendo al bienestar del otro ser humano, especialmente conduciéndolos a Cristo Jesús? ¿Cómo puede la excelencia del poder, sí, seguir manifestándonos en nosotros que somos débiles, vamos envejeciendo, vamos para abajo? ¿Cómo puede ser, hermano, lo que Pablo dice? Contarlo todo como leve y momentáneo a la luz de la eternidad. Tomarlo. Convencernos. Esto es momentáneo. comparado con la eternidad. Y compararlo con el eterno y excelente peso de gloria que Dios está haciendo. Hermano, con que usted sirva para la salvación de un alma, rescatado de una eternidad en el infierno. ¡Qué gran peso de gloria es eso! Que usted sirva para la edificación del cuerpo de Jesucristo, que es eterno. ¡Qué gran peso de gloria es eso! El peso de gloria que Dios está haciendo en nosotros es este excelente poder en el tesoro, el tesoro en vasos de barro, hermano. Aprendamos a no medir nuestra vida por lo que se ve. Aprendamos a no medir nuestra vida por lo que se ve, hermano. Aprendamos a mirar la vida por lo que no se ve. Si alguien está escuchando este mensaje que aún no ha conocido este poder, la excelencia de este poder en Cristo Jesús, hoy es el día que le invito a que Jesucristo sea su Salvador, su Rey, su Señor. Aparte de Jesucristo, solamente hay una lista: tribulados, apurados, perseguidos y derribados. No hay una segunda parte. Es en Jesucristo que podemos estar seguros que atribulados mas no angustiados, en apuros mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados mas no destruidos. Hermanos, reclamemos y abracemos estas promesas, estas realidades de Dios en Jesucristo. Y seamos perseverantes, no porque nosotros vamos a levantarnos por nuestra furia. No, hermano. Nosotros sabemos lo que somos. Somos vasos quebradizos. Yo sé que eso lo soy yo y también usted. Mire que un solo virus invisible puede hacer estragos en nuestro mundo. Nosotros no somos nada. Pero en Cristo Jesús, hermano, ese vaso quebradizo, cuando se fractura, brilla una gloria adentro. Y cuando finalmente se deshace y nos entierran, es un eterno peso de gloria por la obra de Dios en Cristo que saldrá de ese vaso. Confiemos, hermanos, confiemos en Cristo y la obra poderosa de Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Oremos. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Padre, porque reconocemos lo que somos. Somos débiles en nosotros mismos. Y muchas veces nos da miedo, temor, desmayo ante las tribulaciones que enfrentamos porque creemos que no podemos superarlas. Y es cierto, Señor, en nuestras propias, por nuestros propios medios no podríamos. Pero gracias por esta palabra tremenda, que no somos nosotros ahora. Eres tú, Jesucristo, que mora en nosotros. Sí, tu muerte se manifiesta en nuestros cuerpos mortales, pero tu vida también. Y tú estás obrando un eterno y excelente peso de gloria en cada uno de los tuyos. Señor, muchas gracias. Gracias por esta obra y gracias por esta palabra. Gracias, Padre, por esta esperanza. Gracias que también con Pablo nosotros podemos decir, por tanto no desmayamos, sino que seguimos adelante. Oh Dios, oramos por tu iglesia en Costa Rica, tu iglesia en el mundo. Tantos no entienden, no comprenden, Señor, no aprecian, están desviándose de este fundamento. Ayuda a tu iglesia, Señor, a retomar esta perspectiva de cosas eternas invisibles que se hace realidad en un mundo real y visible. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.